La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 273, tomando unas ideas del libro Cómo leer la Biblia libro por libro. Estamos analizando la lectura de cada libro bíblico. Hoy vamos a ver el libro de los Hechos, pero antes de hacerlo, hagamos una oración. Padre Santísimo, que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Nosotros somos personas que creemos en ti, que creemos que la Biblia es tu palabra revelada, inspirada, y que en ella podemos encontrar las palabras de vida. Nosotros queremos conocerte mejor por estudiar tu palabra y pedimos que nos ayudes a hacer eso. Yo pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos el libro de Lucas, comentamos que aquel libro era el primer tomo de dos. El libro de los Hechos es el volumen que completa la historia. El Evangelio de Lucas terminó en Jerusalén, específicamente en el templo. El libro de los Hechos relata cómo el Evangelio se extendió desde Jerusalén y eventualmente llegó a Roma. Hay cierta progresión geográfica en Hechos, en seis etapas, mostrando cómo la buena noticia de salvación se difundía no solamente entre los judíos, pero entre todas las naciones. Vemos en la primera etapa el crecimiento de la iglesia en Jerusalén. En la segunda etapa, el Evangelio llega a las regiones alrededor de Jerusalén. En la tercera etapa, vemos la conversión del primer no judío, Cornelio, y la conversión del apóstol a los no judíos, Pablo. En la cuarta etapa del libro de los Hechos, los habitantes de la provincia de Asia escuchan el mensaje. En la quinta etapa, el Evangelio llega hasta Europa y la iglesia ya deja de ser dominada por judíos. Y la última parte del libro nos cuenta cómo Pablo llegó a Roma con las noticias de la salvación. Es importante que veamos que este segundo tomo, que es el libro de los Hechos, también habla de Jesús. El libro contiene muchos discursos largos que nos ilustran cómo contaban la historia de Jesús y su sacrificio. Vemos también la obra del Espíritu Santo, quien está detrás de cada acontecimiento grande en el libro de los Hechos. Lucas, en este libro, presenta a Jesús como la realización de la esperanza de Israel, sobre todo en cuanto a la inclusión de los gentiles, los no judíos. Pero también nos muestra que la mayoría de los judíos, tristemente, no aceptaron este nuevo camino. Nos es útil observar con cuidado los pasajes que se escribieron en primera persona. Lucas acompañó a Pablo en alguno de sus viajes y nos da los detalles que solamente un testigo ocular podría brindar. Sin embargo, Lucas no busca llamar la atención a su presencia en esos momentos. Por eso, tenemos que estar atentos a esos sutiles cambios gramaticales para saber cuándo el autor estaba presente. Con el Evangelio de Lucas, Hechos nos presenta una visión inigualable de la vida de Jesús y de la iglesia que él dejó. También sirve de puente entre los cuatro evangelios y los escritos de Pablo. Es un libro de suma importancia. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis. Hasta ahora, hemos visto que el Apocalipsis fue escrito a los cristianos de la provincia romana de Asia, lo que hoy es parte de Turquía, durante el reinado de César Domiciano. El emperador exigía que todos los habitantes del imperio le adoraran como Dios, poniendo a los cristianos en peligro, pues ellos rehusaban cumplir con ese orden. El culto al emperador era especialmente fuerte en la provincia de Asia. El Apocalipsis expresa el juicio de Dios contra el Imperio Romano utilizando un lenguaje conocido que se encuentra en escritos judíos y cristianos de la época. Nos parece extraño hoy en día, pero ellos entendían el simbolismo. Hemos llegado al capítulo 11 de Apocalipsis. Leamos, comenzando con el versículo 1. Me dieron una vara de medir, parecida a una caña, y me dijeron, levántate y toma las medidas del templo de Dios y del altar, y cuenta los que adoran allí. Pero no midas el atrio exterior del templo, porque ha sido entregado a los paganos, los cuales van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Para el lector que conoce el Antiguo Testamento, esta historia suena familiar. En Ezequiel 40, cuando Dios mostraba al profeta el gran futuro del pueblo de Dios, lo ilustró por medir el templo futuro. No era un templo literal, sino que representaba el futuro glorioso del pueblo de Dios. Juan escribió el Apocalipsis en un momento en que el templo estaba en ruinas. Entonces, él tampoco está hablando del templo literal. Las personas que desconocen Ezequiel creen que Juan está hablando de un templo futuro que se va a construir antes que venga Jesús. Pero no es así. Este es un símbolo, tal como el símbolo de los 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, la mitad de 7, la mitad del número perfecto. Es el mismo número que Daniel utilizó para describir el tiempo de la profanación del templo. Aquí significa el tiempo en que los paganos perseguirán a los cristianos. Sigamos leyendo. Y yo enviaré 2 testigos vestidos con ropas ásperas a comunicar mensajes proféticos durante 1260 días. Estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien intenta hacerles daño, ellos echan fuego por la boca, que quema por completo a sus enemigos. Así que morirá cualquiera que quiera hacerles daño. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva durante el tiempo en que estén comunicando su mensaje profético, y también tienen poder para cambiar el agua en sangre y para hacer sufrir a la tierra con toda clase de calamidades, tantas veces como ellos quieran. Una vez más, nos hace falta algún conocimiento del Antiguo Testamento. No se olvide de que la Biblia de la primera iglesia era el Antiguo Testamento. El Nuevo no se había escrito todavía. Ellos no vivían bajo la ley de Moisés, pero sí estudiaban el Antiguo Testamento y lo conocían bien. El concepto de 2 testigos viene de la ley. Todo asunto requiere 2 testigos para confirmarse. La imagen de los olivos y los candelabros viene del libro de Zacarías, de las profecías acerca de los líderes del pueblo de Dios en aquel momento. Vienen con el poder de Elías, quien paró la lluvia por 2 años, y el poder de Moisés, el que cambió el agua en sangre y anunció las plagas contra Egipto. Esos testigos vienen con el pleno poder de la ley y los profetas, el poder de la palabra de Dios. Sus palabras son como fuego que destruye a sus enemigos. Predicarán por 1260 días, es decir, 42 meses, como recién vimos. Es el tiempo de la persecución. Cuando en Apocalipsis se habla de 3 años y medio, está hablando de persecución. Los testigos en Apocalipsis tienen un solo propósito: dar testimonio con su propia sangre. Leamos un poco más. Pero cuando hayan terminado de dar su testimonio, el monstruo que sube del abismo los atacará, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad donde fue crucificado su Señor, la cual, en lenguaje figurado, se llama Sodoma, y también Egipto. Y por 3 días y medio, gente de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no dejará que los entierren. Los que viven en la tierra se alegrarán de su muerte. estarán tan contentos que serán regalos unos a otros, porque aquellos dos profetas eran un tormento para ellos. La palabra en griego que se traduce testigo es martus, de donde viene la palabra mártir. Los testigos fieles en Apocalipsis son los que dan su vida por su fe. Juan escribe a una iglesia perseguida con un mensaje de aliento diciendo, no teman morir por su fe. En tal muerte está la victoria. Estos mártires caen en la gran ciudad que es a la vez Jerusalén, Sodoma y Egipto. ¿Por qué esos lugares? Porque son tres lugares que experimentaron el juicio de Dios. Hacía solamente 25 años desde la destrucción de Jerusalén por los romanos. Sodoma fue destruido por fuego que cayó del cielo, mientras Egipto vivió las 10 plagas en los días de Moisés. Roma, que se opone a Dios ahora, puede esperar una suerte similar. Creen que pueden destruir el cristianismo por matar a los creyentes, pero no es así. Sigamos leyendo. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suban a porque aquellos 2 profetas eran un tormento para ellos. La palabra en griego que se traduce testigo es martus, de donde viene la palabra mártir. Los testigos fieles en Apocalipsis son los que dan su vida por su fe. Juan escribe a una iglesia perseguida con un mensaje de aliento diciendo, no teman morir por su fe. En tal muerte está la victoria. Estos mártires caen en la gran ciudad que es a la vez Jerusalén, Sodoma y Egipto. ¿Por qué esos lugares? Porque son 3 lugares que experimentaron el juicio de Dios. Hacía solamente 25 años desde la destrucción de Jerusalén por los romanos. Sodoma fue destruido por fuego que cayó del cielo, mientras Egipto vivió las 10 plagas en los días de Moisés. Roma, que se opone a Dios ahora, puede esperar una suerte similar. Creen que pueden destruir el cristianismo por matar a los creyentes, pero no es así. Sigamos leyendo. Pero al cabo de los 3 días y medio, Dios los revivió y se levantaron otra vez, y todos los que los vieron se llenaron de miedo. Entonces los 2 testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquel mismo momento hubo un gran terremoto, y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, y 7,000 personas murieron. Los que aún quedaron con vida, llenos de miedo, alabaron a Dios que está en el cielo. Pasó el 2º desastre, pero pronto viene el 3.º. Los mártires cristianos, los testigos fieles, estos testigos que cayeron en la gran ciudad, no son abandonados por Dios. Han ganado la victoria. Y algún día todo el mundo lo sabrá, todo el mundo alabará a Dios. Los cristianos en ese momento vivían vergüenza, vivían persecución, vivían humillaciones. Pero ellos habían ganado la victoria. El mensaje de Apocalipsis es que nos pueden matar físicamente, pero no pueden quitarnos la victoria. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.